El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque de deporte de viernes que mira evidentemente al fin de semana. Un fin de semana que viene cargado de fútbol, pero de mucho más. Así que hoy, por ejemplo, te vamos a hablar de Fernando Alonso, que ha empezado y cómo ha empezado los entrenamientos en Australia. Pero antes te ordenamos lo imprescindible, Rodrigo y yo, para estar al día.
Vuelve la Liga, vuelve el fútbol de nuestros equipos. Menú para este fin de semana por orden cronológico. Mañana a las 4 y cuarto, Atleti-Getafe. El domingo a la misma hora, Real Madrid-Valladolid. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Betis. Y el lunes también a las 9, Valencia-Rayo Vallecano en segunda división. El sábado a las 6 y media, Leganés-Cartagena.
La mirada del Real Madrid se dirige al 5 de abril. Ese día es la vuelta de la semifinal de Copa en el Camp Nou. Y a la eliminatoria después, a mediados de abril, ante el Chelsea. Ferland Mendy se va a perder los dos partidos por una lesión en el sóleo izquierdo que lo va a mantener más o menos un mes de baja. Pero antes toca jugar este domingo en el Bernabéu ante el Valladolid de Pacheta, rival directo del Getafe por la permanencia. Tampoco estará Nacho Fernández por sanción.
Combate directo por la Champions, el Atleti Betis del domingo en el Metropolitano. Los colchoneros buscan su undécimo partido sin perder y consolidar un más 9 de distancia casi definitivo respecto a los verdiblancos. Se lo pierde por una lesión muscular Memphis Depay. Hoy apelación ha confirmado el castigo de 4 partidos a Sergio Canales.
El Barcelona juega en el feudo del colista, el Elche. Los culés hablan ya abiertamente del posible regreso de Leo Messi, pero a Xavi no le agrada.
Vamos a ver qué pasa, de verdad. O sea, no hay nada todavía. Vamos a ver la voluntad que tiene Leo y luego veremos. Yo creo que le hacemos un flaco favor a Leo, al equipo, al club, en la era pues Messi, que tanto miedo nos daba, y estamos a un paso de conseguir títulos. Pues creo que este es el éxito.
El Getafe comparece mañana en la Catedral tras haber sumado 12 de los últimos 21 puntos y con un ilusionante más 3 con respecto al descenso. Se lo va a perder Gastón Álvarez por sanción. Medio millar de azulones estarán en Bilbao para alentar al equipo sureño. Quique quiere confirmar la buena racha con una victoria forastera.
No tengo la sensación que el equipo compita mucho peor fuera de casa que en casa. A lo mejor es porque hemos empatado bastantes partidos fuera de casa, y cuando vienes de fuera de casa de sumar, pues vienes con un ánimo más positivo que negativo. El equipo cuando está bien no distingue, y yo creo que el objetivo es que el equipo esté siempre lo mejor posible para que no distinga dónde está jugando.
Y el Rayo viaja el lunes a Mestalla con la ilusión de la Conference para la próxima temporada, la tercera competición europea. Andoni Iraola, en una entrevista en Marca, reconoce haber recargado energía para lo que queda de temporada.
Esta semana vamos a Valencia y bueno, pues ellos están ahora en puestos de descenso, están muy obligados, pero nosotros también estamos muy obligados. Y cada vez, cada jornada que pase, ese nivel de tensión va a aumentar. Entonces sí que necesitamos, yo creo que nos ha venido bien, para cargarnos un poco de energía para lo que queda de temporada.
Defendamos Butarque, ese es el lema que ha activado Leganés para conectarse al partido contra el Cartagena. Los pepineros han logrado solo un triunfo en los últimos 11 encuentros y se asoman con vértigo al balcón del descenso. El club pepinero sigue sujetando en el cargo a Imanol Idiáquez.
Como nos pasemos el resto de la temporada lamentándonos, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces mañana otra vez un partido que nos tiene que ilusionar para ver si conseguimos reactivarnos de nuevo y conseguir una victoria después de tanto tiempo. Creo que la necesitamos, todo el mundo necesita una alegría porque de penas uno al final se acaba muriendo, y vamos a ver si mañana lo conseguimos.
La jornada 30 en la Primera Federación viene con dos derbis. El sábado, Castilla-San Sebastián de los Reyes, y el domingo Fuenlabrada Rayo Majadahonda. El Alcorcón, que es el líder de este grupo 1, visitará el Mirador de Algeciras.
Y última lista de Jorge Vilda antes de que se dé la definitiva en verano para disputar el Mundial Femenino. Vuelve una de las rebeldes, la capitana Irene Paredes. Hay 8 del Real Madrid y 3 del Atlético en esta convocatoria para disputar 2 amistosos contra Noruega y China.
Hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar.
Hoy hay cita en la Euroliga. El Real Madrid afronta en menos de una hora el kilómetro 32. Quedan solo 3 jornadas para el final de la fase regular. Visita la guarida del Partizan en Belgrado, en la que le espera, ¿quién iba a ser? Obradovic y 20.000 hinchas enfervorecidos del conjunto serbio. Tras asegurar el factor cancha en cuartos de final, los blancos van a pelear el liderato con Olympiacos y Barça.
Lo que sí que está claro es que sea quien sea va a ser un rival dificilísimo, dificilísimo. Creo que tenemos que centrarnos única y exclusivamente en nosotros ahora mismo. Nosotros creo que estamos siendo silenciosos en el trabajo, pero creo que seguimos dando pasos adelante. No significa nada conseguir la ventaja de campo, no significa nada, pero dice cosas.
Y en tenis Master 1000 de Miami ya está en marcha la primera semifinal entre los rusos Medvedev y Kachanov. En torno a la una de la mañana llega el turno de Carlitos Alcaraz, que está a dos zancadas de revalidar el título conquistado el año pasado. Le espera su gran amigo, el italiano Sinner.
Una relación muy muy bonita que tenemos fuera de pista, nos llevamos muy muy bien y obviamente la rivalidad que tenemos, los dos somos muy muy jóvenes, la verdad me encanta jugar contra él, son partidos muy bonitos de jugar, como tú has dicho no se va a quedar en este sexto partido, sino vamos a jugar muchos más y yo creo que vamos a pelear por grandes cosas los dos.
Y nos espera un fin de semana apasionante de motor este fin de semana. Gran premio de Argentina de motociclismo sin Marc Márquez lesionado en MotoGP. Y en Australia, tercera cita del Mundial de Fórmula 1 con Sainz buscando la evolución en su Ferrari y Alonso marcando el mejor tiempo en los últimos entrenamientos libres. Esta próxima madrugada, la calificación.
Bueno, ha sido un buen día en general. Hemos probado varias cosas en la FP1 que teníamos que probar. Y luego en la FP2 ha sido una sesión muy cortita, solamente 20 minutos antes de la lluvia. Y bueno, parece que todo ha ido bien, pero bueno, todavía nos faltan cosas por probar, lógicamente, a todos los equipos, sin poder hacer la FP2 y mañana habrá un trabajo extra.
Y en el Máster de Madrid de bádminton, Carolina Marín ya está en semifinales tras ganar a la japonesa Nidaira.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desde hace un par de semanas, Fernando Alonso tiene revolucionado no solo a los aficionados a la Fórmula 1, sino a todo el deporte español por cómo ha empezado esa nueva etapa en Aston Martin. Este fin de semana tenemos Fórmula 1 y motos, así que teníamos que convocar evidentemente a nuestro sabio en asuntos de motor, a Juanma Fernández, el director de Pole Position. Hola, Juanma.
Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese equipo?
Bueno, pues en Argentina, en Australia es la Fórmula 1. Unos están en Australia y los otros en la otra punta del mundo, en Argentina. En Australia ha empezado Fernando Alonso siendo el más rápido en los libres 2.
Sí, ha dejado muy buenas sensaciones. Es verdad que Fernando Alonso aprovechó los únicos 15 minutos aproximadamente de tiempo con neumáticos de medios secos, porque luego comenzó a llover y ya fue imposible, pero un Fernando Alonso que demuestra que aquí el coche se adapta muy bien, un coche que al que le gusta la tracción y en este circuito va a ir y debe así estar en la parte delantera porque se adapta muy bien a Aston Martin y todo va a estar muy igualado. Aquí cualquier error en la clasificación te puede llevar a ser sexto o séptimo porque la igualdad entre todos los equipos punteros va a ser la nota predominante.
Es verdad que hoy con la lluvia, como decías, apenas han podido dar vueltas. Para el fin de semana, sobre todo para la carrera del domingo, no se anuncia lluvia, al parecer.
Se espera seco. Y yo creo que para Fernando Alonso también el que no pase nada es bueno, porque el coche se ha mostrado competitivo en todas las circunstancias. Un Fernando Alonso, el que le gusta mucho Australia, a pesar de los sustos que hemos vivido también en el pasado. Y yo creo que la mejor situación para él es tener controlado que la clasificación sea lo más normal posible y también la carrera del domingo. Justo al contrario de lo que pedíamos antes, cuando va bien, lo mejor es que la situación siempre sea de seco.
Carlitos Sainz tampoco ha empezado mal.
Sí, además tiene muchas ganas de vivir este fin de semana. El Ferrari se ha mostrado más competitivo. Un Carlos Sainz que, recordemos, iba para conseguir la segunda mejor posición, pero tuvo tráfico por delante Checo Pérez y esto le afectó también a Carlos Sainz, que justo iba detrás de él. Con lo cual, habrá que esperar a mañana. Mucho trabajo acumulado con esos minutos de lluvia en el que no han podido intensificar la preparación de cara a la clasificación a la carrera. Así que mañana, libres 3:30 a.m, y les tocará trabajar mucho a ellos allí en Albert Park.
Y en el otro continente, en la otra punta del planeta, en Argentina, están las motos. Un gran premio, el de MotoGP, que tiene bajas importantes. La de Marc Márquez, la de Pol Espargaró. Bueno, tienen todos los que se vieron el otro día involucrados en esa caída por el arrollamiento de Marc Márquez. Y en realidad esto vuelve a convertirse en una carrera de todas las motos contra Ducati, ¿no?
Lo has definido muy bien, ¿no? Además, un Portimao que dejó muchas bajas, muy peligroso siempre. Lo mejor, Pol Espargaró ha salido de la UCI y comienza su recuperación. Y Marc Márquez, que también mejora, progresa adecuadamente para poder llegar a Austin. En cuanto a lo vivido hoy, pues en estos libres 1, ojo, las Aprilia han sido más rápidas que las Ducati. Y esto ya es noticia. Maverick Viñales marcó el mejor tiempo esta mañana. Aleix Espargaró el segundo. Y la buena noticia, Jorge Martín, que no se apea de las tres primeras posiciones en ninguna sesión durante este arranque de campeonato. Ojalá que tenga mayor suerte que la que tuvo en carrera el domingo pasado, y tanto mañana en la carrera al sprint como el domingo pueda estar luchando por la victoria.
En Pole Position ya contaréis todo lo que ha pasado en un fin de semana, que para los aficionados es una pasada. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Nacho.
Si volvemos al fútbol, esta mañana tenía un gran protagonista, Ángel Vilda, el seleccionador. ¿Por qué? Porque se acerca el Mundial y porque, Laura, cada vez que se acerca el Mundial se vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Volverán las 15 que firmaron aquel manifiesto contra él? ¿Qué ha pasado?
Lista muy esperada la de Jorge Vilda, porque es la última antes de la cita mundialista de este verano. No regresa ninguna de las 15, pero sí lo hace Irene Paredes. La jugadora del Barcelona no envió en su momento el mail pidiendo no ser convocada, pero sí mostró su apoyo a las jugadoras que lo hicieron. De hecho, fue la que tomó la palabra el pasado mes de septiembre pidiendo un cambio en la forma de dirigir a la selección española, porque consideraban que había mucho más equipo que lo que se demostró en la última Eurocopa, apuntando directamente al banquillo. Tras conocer la lista, ha comparecido el seleccionador Jorge Vilda, que se ha mostrado esquivo en las cuestiones sobre las ausentes o un supuesto regreso de Alexia Putellas. Tampoco ha querido desvelar cómo se ha gestado la vuelta de Irene Paredes.
El primer requisito es que es seleccionable, es una jugadora convocable. Es una jugadora que está baqueteada, es una jugadora que va a reforzar la defensa, es una jugadora que estoy convencido que va a aportar al grupo y es una jugadora que está comprometida con la selección. Y en cuanto a cómo se ha gestado, no voy a entrar si ha habido conversaciones, no.
¿Por qué llamar a Irene Paredes ahora? Y si esto puede ser abrir un poco las puertas para aquellas otras futbolistas que en este caso no se mostraron convocables.
Bueno, hemos convocado a Irene ahora porque pensamos que es el momento oportuno. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar.
Jugadora convocable entiendo que también es Alexia Putellas.
Pues una gran noticia que esté jugando, deseamos que se recupere, deseamos que esté feliz y bueno, pues nosotros la esperamos.
Que vuelva Irene Paredes, que vuelva Jenny Hermoso, que también apoyaron a sus compañeras de una u otra forma. Si esto cierra la puerta definitiva ya a las 15 de cara al próximo Mundial. Gracias.
Me remito a todo lo dicho sobre este tema.
Jorge, te quería preguntar por el tema de la capitanía. Gracias.
Sí, es algo que vamos a tratar en esta concentración y que, bueno, pues previamente no lo voy a desvelar aquí tampoco.
Has dicho que esperas a Alexia Putellas. ¿Tienes la certeza de que ella quiere venir a la selección?
Seguramente me he explicado mal. Estamos esperando que se recupere y una vez que se recupere, a partir de ahí hablaremos.
¿Qué evolución, cómo ha evolucionado la selección en base a esas demandas que pedían las jugadoras y las habéis atendido? Y por otro lado, quería preguntarte si el ambiente es mejor, igual o peor que en la anterior etapa.
Sí, sobre la primera pregunta me remito a lo que ya has hablado muchísimo, no solamente en esta sala, sino en muchos sitios, y no vamos a volver a entrar. Queremos ser cada día mejores, trabajamos cada día para ello y el ambiente pues es un ambiente competitivo pero muy sano.
Entre las 23 convocadas, 8 jugadoras del Real Madrid, que es el equipo que más jugadoras aporta a la selección, 4 del Atlético y también 4 del Barça, incluida Irene Paredes. Las seleccionadas se concentran el lunes para viajar a Ibiza y jugar los dos amistosos contra Noruega y China los días 6 y 11 de abril.
Vilda, el seleccionador, que sigue crispado y a la defensiva. Seguimos. Vamos a entrar ya en la primera división. Rodrigo, la cita para el Madrid es en el Bernabéu y un rival muy apretado el que visita el campo del Madrid.
El Valladolid, no diremos que es un trámite antes de la Copa y de la Champions, pero sí es el partido menos importante de los que van a seguir, porque se juega la temporada del Madrid en 3 días en estas próximas 3 semanas. El miércoles que viene el Clásico de Copa, el siguiente la ida contra el Chelsea en el Bernabéu de cuartos de final de la Champions y el martes posterior la vuelta en Stamford Bridge. Novedades de hoy: Ferland Mendy, lesión en el solio de la pierna izquierda, un mes de baja, se pierde la vuelta de la semifinal de Copa, la ida de los cuartos de la Champions Como mínimo en total va a estar fuera 9 encuentros, volvería ya en el mes de mayo, y lo que está pasando con Mendy es como para pensárselo, ¿eh? En los últimos 2 meses el francés solo ha podido jugar 28 minutos contra el Barça, nada más, y eso justo antes del parón. Como Nacho está sancionado, pues hay dudas en el lateral izquierdo. Nacho no va a estar, como decimos, así que seguramente Camavinga sea el futbolista que pueda actuar en esa demarcación. Así que seguramente con rotaciones, pensando en todo lo importante que viene. También quizá Carvajal se quede fuera de lateral derecho para que entre Lucas Vázquez. Modric también podría descansar. En fin, que va a introducir cambios Ancelotti para tener a todo el equipo refrescado.
Claro, claro. Él tiene que pensar no a corto plazo en este domingo, tiene que pensar en medio plazo, en las próximas semanas, que es donde se juega la temporada. En el Atlético de Madrid, Bonilla, salvo la baja de Memphis, siguen siendo días tranquilos, ¿no?
Sí, Nacho, buenas tardes. Sí, muy tranquilos, porque sabe que tiene Diego Pablo Simeone 3 bajas seguras, las de Reinildo, Memphis Depay y Sergio Reguilón, aunque este ha estado entrenando con el grupo esta mañana gran parte del entrenamiento. Es verdad que no lo ha acabado, pero ya es una buena noticia ver cómo Reguilón va entrando como el resto de compañeros en ese entrenamiento. Recordemos que por unas cosas o por otras, tan solo ha jugado 84 minutos en Liga y 14 minutos en Copa, y evidentemente da la sensación que cuando llegue el 30 de junio va a volver al conjunto del Tottenham. Hoy Diego Pablo Simeone ha vuelto a probar un equipo muy parecido al que te contaba en el día de ayer, con algún cambio, el de Carrasco, por ejemplo, en el carril izquierdo. Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco. Llorente, Coque, Lemar, centro del campo, Griezmann, Morata en punta de ataque. Ese puede ser el 11, seguramente se va a ser el 11 que salga al terreno de juego el próximo domingo a las 9 de la noche ante el Real Betis Balompié, donde parece ser que va a haber una muy buena entrada. Tan solo restan entre 800 y 1000 localidades por vender. Y se espera, como te digo, una gran entrada. Lo que falte, evidentemente, serán algunos abonados del conjunto rojiblanco que hayan cogido vacaciones durante estos días y que no acudan al estadio del Atlético de Madrid. Pero, como te digo, se prevé una gran entrada para un partido muy importante para el conjunto colchonero.
Y tanto, para seguir la racha. Lleva 3 ganados seguidos, así que sería el cuarto. Y sería consolidarse en esa tercera plaza, que ahora mismo es el objetivo más real para los colchoneros. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
También el Getafe busca seguir con la racha, porque ha ganado 3 de los últimos 5. Eso le ha separado un poquito del descenso, aunque es una separación un poco ficticia, porque está solo 3 puntos por encima. Así que puntuar, Ricardo, en San Mamés sería clave,
Todos disponibles, a excepción de Mauro Arambarri, que aún no se ha recuperado de su lesión en el tobillo. Unal se ha entrenado con total normalidad tras superar una pequeña sobrecarga que traía del parón. Un parón al que al Getafe se marchó 13º con 29 puntos a 3 del descenso, inmerso en una buena dinámica, pero para Quique la situación no cambia.
Le he comentado a los técnicos que no cambia absolutamente nada. Nosotros estamos en la dinámica que estamos en la situación que estamos y sabemos que para que las cosas cambien tenían que cambiar los resultados. Nosotros no hemos cambiado nunca, a veces los resultados nos han salido, a veces no.
El Athletic es un hueso duro, más aún en casa. De las últimas 8 visitas a San Mamés, solo una victoria del Getafe. Tienen por delante, eso sí, el martes una semifinal importante de Copa que puede desviar su atención. Quique valora así al equipo de Ernesto Valverde.
Es el equipo más fuerte de la liga físicamente, es el equipo más rápido de la liga, lanza los partidos a una velocidad de vértigo y es un equipo que está muy bien entrenado, porque Ernesto, no somos contemporáneos, llevamos muchos años enfrentándonos unos a otros y sabemos que los prepara muy bien.
Habrá un gran desplazamiento azulón a San Mamés, más de 500 entradas vendidas, se espera ambientazo en la catedral.
Ambientazo seguro en San Mamés, pero cuidado con lo que puede haber dentro de un ratito en la pista del Partizan de Belgrado, que son palabras mayores. Porque el Madrid tiene partido de Euroliga a las 8:30 y visita una de esas canchas muy míticas, y delante va a tener nada más y nada menos que al gran Zeljko Obradovic. Bueno, como el partido es muy importante, hemos convocado a uno de nuestros pros, a Nacho Rodríguez. Hola, Nacho.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, ¿cómo está la Euroliga de igualada, ¿Cómo? Es que este año no hay nadie que mande en la competición, eso ya para empezar.
Sí, sí, la verdad que de los últimos años es la más igualada en, bueno, en todas las posiciones. Hay claros, el Olympiacos en Madrid y Barcelona ya tienen ventaja de campo, pero no se sabe quién va a terminar primero. El cuarto peleará en Mónaco, Fenerbahce. Para la octava plaza están ahí Baskonia, Zalgiris, incluso el Efes. Y bueno, no se sabe nada todavía. Y bueno, y una de las Euroligas más emocionantes, más disputadas y lo que queda, ¿no? Con unos playoffs que serán apasionantes, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta. Hoy lo que pasa es que para el Real Madrid es una pista difícil. El Barça viene de ganar esta semana ahí en Belgrado, precisamente. Pero Partizan está séptimo. Está un poquito lejos de los de la cabeza porque el Madrid tiene 22 victorias, Partizan tiene 17, pero claro, si tú tienes a Obradovic delante, estás como los perritos de caza, con las orejas tiesas, seguro, ¿eh?
No, totalmente, ¿no? Está pagando un mal inicio, ¿no? Una mala adaptación, sí, a la Euroliga, porque en diciembre iba de los últimos, ¿no? Y lo que pasa es que ha hecho unos tres meses de competición espectaculares, arropados por su público. Y bueno, es una de las canchas más calientes, hoy seguramente habrá más de 20.000 personas allí en el campo. Y bueno, además están jugando baloncesto muy agresivo, muy con muchos puntos. Tienen jugadores que no tienen mucha experiencia, que no son grandes estrellas, pero están jugando como equipo, ¿no? Y como bien dices, tienes un sabio y el mejor entrenador, yo creo que europeo de todos los tiempos, que es Cerco Obradovic, que lo está llevando a las maravillas, ¿no? Un rival muy peligroso, además, después de haber perdido con el Barcelona, pues querrán pues asegurarse ese playoff que todavía no lo tienen, como decíamos, por la igualdad que existe en la Euroliga.
Ahora, Nacho, como el Madrid acaba siempre jugando los partidos a tirones, yo creo que tiene peor crítica ahora y tiene más ruido a su alrededor que realidad en la clasificación. Es que está ahí, empatado con Olympiacos, está mandando en la CB. Pero claro, se sigue cuestionando a Chus, Mateo, y se han metido ahí en un círculo del que no salen, ¿eh?
Bueno, creo que es injusto, ¿no? Porque no solo la Euroliga, sino la ACB la vienen comandando, ¿no? Y bueno, vienen hay que tener en cuenta que son muchísimos partidos, la igualdad que hay tanto en ACB como en Euroliga, son muchísimos partidos y es normal que tenga bajones incluso dentro de un mismo partido, ¿no? Pero lo que hay que ver al final. Y a día de hoy, pues bueno, como bien dices, van empatados en la primera clasificación Euroliga, liderando la Liga CB, y creo que es injusto, y los balances hay que hacerlos al final de temporada. También hay que tener en cuenta que han tenido muchas lesiones. Bueno, sigue estando de baja Sergi Llull y Nigel Williams-Goss, y bueno, eso Rudy ha estado también, que es un jugador importante, mucho tiempo lesionado, y Abusele. Bueno, son muchos jugadores, muchos condicionantes, pero creo que los balances hay que hacerlos a finales de temporada. Y creo que se están siendo muy injustos, sobre todo con Chus Mateo, que está haciendo una muy buena labor, en mi opinión.
Dicho queda. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Bueno, nos vamos a ir al rugby. Rugby femenino, Rodrigo, porque este fin de semana, mañana, es día grande aquí en Madrid.
Mañana vuelve el rugby al Central de la Complutense, cuatro naciones femenino, a la 1:30 España-Sudáfrica y a las 5 Canadá-Estados Unidos, cuatro selecciones que están en el top 13 mundial. Lucía Díaz es madrileña de Majadahonda y campeona de Europa de rugby 15 unas cuantas veces. Hola Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Rugby del bueno, mañana en la Complu a la hora del aperitivo, no suena mal, pero véndenos por qué es un buen plan ir mañana a veros.
Bueno, yo creo que para empezar es un torneo que hasta ahora no se había hecho y entonces creo que es un privilegio que se pueda hacer en Madrid, en fin de semana. Yo creo que es un buen plan de sábado para disfrutar de buen rugby, de cuatro selecciones con mucho nivel. Y bueno, yo creo que para cualquiera que le guste el rugby, para cualquiera que le guste pasar un sábado en el Central, puede ser un buen plan.
España es la número 11 del ranking mundial, Sudáfrica ahora es la 13. Nosotras perdimos el otro día contra Estados Unidos, las sudafricanas contra Canadá. Lo de mañana tiene pinta de que va a estar igualado, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Los últimos partidos que hemos tenido contra Sudáfrica, es cierto que venimos de perder contra ellos en agosto, pero desde entonces hemos evolucionado un montón y entonces tiene pinta de efectivamente ser un partido bastante competitivo, ¿no? Por lo menos es lo que pensamos y bueno, y aspiramos a poder ganarlo.
Nos vienen bien estos partidos, ¿no? Porque cuando jugamos contra equipos europeos o vamos a un campeonato de Europa, ya vamos viendo que se nos van quedando pequeños. Suena un poco ir de sobrados, pero es la realidad por los resultados, ¿no? Y de esta manera, bueno, calibramos el nivel, ¿no? Con vistas al próximo Mundial.
Sí, eso es. Cada vez se hace más notorio esa diferencia, ¿no?, entre los equipos de Europa, ¿no?, en este europeo más o menos que tiene este formato de tres equipos, y nos hace falta, ¿no?, nos hace falta tener un poco de rodaje con equipos de nivel, porque además, bueno, venimos de un cambio generacional y que es cierto que nos ha venido bien pues estos partidos como para sentar las bases del juego, de que las jugadoras tengan minutos, pero es cierto que al haber evolucionado, al llevar ya unas cuantas concentraciones en la espalda, ¿no?, es la mejor manera de medirnos, ¿no?, contra equipos y jugadoras de alto nivel para saber más o menos dónde nos encontramos, ¿no? Entonces yo creo que vienen muy, muy bien.
Oye, Lucía, ¿puede que las Leonas seáis la selección más laureada del deporte femenino español?
Joder, pues no lo sé, me encantaría, desde luego.
¿Cuántos campeonatos de Europa lleváis?
Pues yo creo que llevamos, si no me equivoco, nueve. Me parece, o no sé si sí, me parece que sí.
Pues ahí estarías. ¿Tú cuántos tienes ya?
Yo tengo cuatro.
¿Cuatro? ¿Y cuántos años tienes?
Tengo 25.
Fíjate, cuatro europeos y 25 años. No está mal, yo lo hubiera firmado. Bueno, que para una madrileña, además, como tú, loca por el rugby, aprovecho para preguntarte qué significa que el Metropolitano vaya a albergar las series mundiales de Seven.
Pues mira, me parece genial, y más para mí que soy atlética, me parece una noticia muy buena, que esperemos poder aprovechar y que nos den contantes más información, pero yo creo que es súper positivo, ¿no?, que cada vez nos den más competiciones y que las acoja España, que yo creo que va a dar sobre todo visibilidad al deporte.
Claro que sí, tiene pintaza. Por cierto, mañana jugáis a la 1:30, el tercer tiempo, ¿un café o cómo lo hacéis?
Bueno, tercer tiempo va a ser después de las dos competiciones, después de los dos partidos, tendremos un tercer tiempo conjunto, en un lugar, y bueno, que será, estaremos ahí todos los equipos, los cuatro equipos del torneo, y veremos qué tal se da.
Planazo para mañana, el Cuatro Naciones Femenino en el Central de la Complutense. Lucía, muchísimas gracias por atendernos y que vaya bien mañana.
Nada, a vosotros.
Vamos a la redacción de Telemadrid. Cuéntanos un par de cosas. ¿De qué van hoy los deportes y qué emitís en Telemadrid Deportes este fin de semana?
Hola, Nacho. Hoy hemos salido a la calle para saber qué opinan los aficionados del Madrid. ¿Mbappé o Haaland? ¿A quién prefieren como posible fichaje de cara a la próxima temporada? El nuevo Bernabéu está previsto que se inaugure en Navidad y Florentino Pérez quiere una gran estrella para que luzca todavía más el nuevo recinto madridista. La última hora del Atlético, la posible vuelta de Messi al Barça o algunos puntos increíbles de Alcaraz que no se pueden perder y que le han servido para meterse en las semis del Masters 1000 de Miami serán otros de los principales argumentos del programa de hoy. Respecto al menú del fin de semana en la otra, tomen nota. El domingo a las 9:30, fútbol femenino, la Meca de Rivas, Fundación Rayo Vallecano, y a las 11:30, la final de la Copa de la Princesa de hockey sobre patines femenino.
Gracias, Juanma. Ahora más noticias. Buen fin de semana. Back to Chicago, city of.